Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Tocan a una, nos tocan a todas.
Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Estereotipas, el programa que no estereotipa a nadie. El día de hoy contamos con la presencia de Thaís Brandao en nuestras cabinas. Ella es brasileña y es profesora colaboradora de la Maestría de Género y Desarrollo Rural de Flaxo Ecuador, pero también colabora con la Universidad Andina Simón Bolívar. Sus investigaciones se direccionan a los estudios de género y ciudadanía, principalmente en ambientes rurales o marginados, con enfoque socioantropológico y lingüístico, pero también en estudios de la salud y escucha del cuerpo. Thaís, te damos la más cordial bienvenida a este espacio y antes de empezar contigo, queríamos contarles a nuestros radioescuchas que el día de hoy, en el marco del Mundial, queremos trabajar el tema de Mundial y movimientos feministas, ¿no? Es decir, estamos mirando qué ha pasado con los movimientos sociales en general en Brasil y entre ellos las preocupaciones sobre la sexualidad, el trabajo sexual y la trata de personas en este país que ahorita está recibiendo a un montón de turistas llamados por el fútbol. Así que Thaís, para empezar, cuéntanos cómo surgen los movimientos sociales que bajo el lema No va a haber copa salieron a las calles en un rotundo rechazo al Mundial.
Primero, gracias por invitarme. Es una alegría poder hablar de Brasil desde lejos y contarles que también estuve hace 2 semanas en Brasil por cuestiones completamente ajenas al Mundial, por problemas familiares, unas cuestiones de salud, y viajé de urgencia a Brasil y estuve justamente cuando estaban llegando los primeros turistas a Brasil. Y de ahí, pues, entendí realmente qué estaba pasando con Brasil en este momento. Bueno, los movimientos sociales que empezaron desde hace antes del Mundial, como el movimiento del pase libre por menos precio menor en los transportes pasajes públicos, que empezó con otros movimientos, eso fue una punta de lanza para que la gente empezara a reaccionar sobre tantas contrarreformas que están pasando. Y justo con el Mundial, estos grandes movimientos tratan de visibilizar una estructura bastante fallida en todo lo que es respecto a la pobreza, a la falta de visibilidad de los problemas más importantes que están pasando en Brasil. No va a haber Mundial, era un movimiento que surgió desde la media, desde las redes sociales, que no era contra el Mundial exactamente, no vamos a poner bombas para explotar los estadios y acabar con el Mundial. Simplemente visibilizar que no va a haber Mundial para mucha gente. Mucha gente no va a estar en el Mundial, mucha gente de Brasil no va a disfrutar como suelen disfrutar los blancos que están en los estadios brasileños y las blancas también, no van a disfrutar porque hay muchos procesos que ocurren para que el estadio y todo la trama que envuelve el turismo hacia el Mundial esté lista y bonita y bella para que nosotros desde lejos podamos visibilizar lo que está pasando. Entonces no va a haber Mundial, no hubo Mundial para mucha gente. Eso es más o menos lo que no va a haber la copa, es un rechazo a la visibilidad que se pone en un momento muy específico de Brasil, un momento en que Brasil suele ser reconocido como el gigante económico de América Latina, una potencia turística. Sin embargo, la inflación de Brasil es cada vez más absurda, cada vez que vuelvo me sorprendo muchísimo con todo. La pobreza es cada vez más abismal, las diferencias entre... Yo vivo en Fortaleza, una de las ciudades sedes del Mundial. Entonces, volver ahí y ver cuántas mega estructuras están siendo construidas, el estadio más grande, el viaducto más imponente, el centro de convenciones mayor de América Latina, grandes macroestructuras, pero sin visibilizar todo el el aplastamiento de la periferia, que se pone cada vez más lejos y vuelve hacia dentro de la ciudad como una de las ciudades más violentas de América Latina.
Y es importante lo que tú nos cuentas de este análisis de no va a haber copa, desde esta idea de que no va a haber copa para mucha gente, porque si uno lo oye desde fuera y con la cobertura que han dado los medios de comunicación al tema, es que no va a haber copa porque la gente está en contra de que la copa se desarrolle en Brasil como Copa Mundial de Fútbol, no bajo estos otros lemas. Pero también muchos analistas decían que obviamente este problema de Brasil, casi siempre estos problemas sociales se tratan de visibilizar cuando Brasil es la sede de diferentes eventos importantes, ¿no? Decían, yo qué sé, con la llegada del Papa en el 2013 también hubo protestas, con la Copa Confederaciones de Fútbol también hubo protestas. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué aprovechar estos espacios de concurrencia masiva a nivel mundial para que salgan a la luz estas reivindicaciones sociales?
Pues creo que por la visibilidad que tienen hacia los medios internacionales, porque el Mundial coincide con las elecciones de Brasil desde 94. Eso es una estrategia política increíble, absurda, eso. Y lo vemos, lo sabemos mientras están los partidos ocurriendo. Están las primeras puestas en marcha de las, no sé cómo se llama,
las campañas
políticas, los acuerdos políticos, eso pasa muy fácilmente. Pero, sin embargo, la visibilidad que se suele aprovechar en estos grandes eventos es simplemente, yo entiendo, como un rechazo a la corrupción tan clara que tiene en un fomento de dinero, como hay tanta inversión de dinero en estos movimientos y queda muy poco para la propia población. Es muy claro como aprovechar estos momentos de tanta visibilidad para poder hacer visibles internacionalmente qué es lo que está pasando.
A mí me parece interesante como estrategia de visibilizar que las problemáticas son locales, pero que resulta que también están inmersas en un mundo internacional, ¿no? Donde fluye el capital, los estados, las empresas. Entonces, como que desde lo local a lo internacional, a través de los medios de comunicación, por lo menos logran visibilizarse pequeñas cosas que salen a la luz. Y a mí como estrategia política de los movimientos sociales me parecía muy excelente y muy particular, que yo al menos la aplaudía, pero ya más en el plano personal. También te quería preguntar si después del Mundial es posible que estos movimientos que han surgido se diluyan. ¿Tú qué piensas?
Bueno, yo no creo. Ahora mismo creo que el Mundial para Brasil se acabó, ¿no? Brasil salió del Mundial con una derrota bien aplastante.
Increíble, que todo el mundo no lo podía creer.
No, nadie lo podía creer. Yo llamé a casa y hablé con amigos y las redes sociales hablaban de un silencio, de simplemente el otro día no había nada amarillo, no había más banderas, no había más gente hablando de este tema. Fue un silencio nacional. Sin embargo, creo que ahora es a la hora de visibilizar, ¿no? El Mundial y el fútbol en Brasil, como esta siguiente pregunta que preparas aquí sobre la identidad de Brasil. Uh-huh. Brasil tiene realmente una identidad futbolística. No es broma. Los niños y niñas nacen jugando y corriendo por la pelota. Uh-huh. Es algo que lo hacen a pesar de la FIFA. Uh-huh. Sin embargo, cuando se interpone, cuando se casi obliga un evento tan grande, de magnitudes tan grandes, en un país que no tiene estructuras suficientes para abarcar el nivel FIFA, siempre se reclama, el nivel FIFA no existe aquí en Brasil. Uh-huh. Hay un delicado momento ahí, porque a la gente le gusta el fútbol, pero no le gusta lo que está pasando con la exigencia de un fútbol de élite que vive Brasil. Se puede ver por los estadios, no hay negros en los estadios viendo el partido de fútbol. Tienes que ver que hay más negros jugando que viendo el partido. Todo el proceso de deslocamiento de las poblaciones alrededor de los estadios, procesos violentos de masacres, de ejército que tuvieron que accionar a las favelas alrededor de los estadios. Y cómo estar pendiente del Mundial si tu casa, por ejemplo, tuvo que ser reemplazada por un lugar que no está de acuerdo con tus propias condiciones de vida. Y ahí creo que las mujeres sufren un poco más, hablando ya, metiendo el tema de género, porque el Mundial es un evento masculino. Uh-huh. Es un evento masculino desde cuando yo llegué al aeropuerto de Brasil y estaban simplemente hombres de distintos países, en parejas, en grupos, bebiendo ya en el aeropuerto de São Paulo, nada más llegar a Brasil, buscando las garotas, las famosas garotas de Brasil. Uh-huh. Era realmente ir al mundial para mí, ver eso en el primer día, era ir a una fiesta, ir a un gran samba, uh-huh, fuera de época, a un gran carnaval patrocinado por la FIFA y por Brasil. Entonces me angustiaba un poco ver cómo los chicos, los hombres de distintos países ya coqueteaban con las azafatas de los vuelos, con las señoras de la aduana, con las chicas de la aduana. Era una cosa un poco escandalosa de ver, pero es así. Lo que se vende en Brasil, lo que se vende este país tan, tan lindo, tan lleno de seducción, uh-huh, de bellezas naturales que sí se vinculan con las bellezas de las mujeres, como una forma de atracción también, uh-huh, paga factura muy grande ahora mismo en estos grandes eventos.
Sí, eso se veía, porque también es como el tipo de atracción que ha llamado la atención de los medios de comunicación en el ámbito publicitario, ¿no? Las mujeres. Lo interesante era que, claro, puede ser un carnaval, pero es un carnaval que, como tú decías antes, no integra a todas las personas que podrían estar integradas en un carnaval en serio, ¿no? Es totalmente diferente. Y justamente era esto que te quería consultar, que algo ya lo dijiste, que era que la identidad del Brasil obviamente está ligada al fútbol. Tú oyes Brasil y te imaginas del fútbol brasileño siempre, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo hacer que se escuchen las reivindicaciones sociales en Brasil, cuando está Brasil ya jugando el fútbol en la cancha, ¿no? ¿Qué pasa ahí con los movimientos sociales?
Sí, de hecho, disminuyeron bastante las protestas durante los partidos de Mundial, ¿no? Durante los partidos de Brasil menos. Sí. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que estaría en las protestas, pero que le gusta también el fútbol. Uh-huh. Y eso, hubo un momento de tensión muy fuerte, porque ¿dónde estoy políticamente colocado en este momento, no? Uh-huh. Si realmente el fútbol como un deporte, que a mí también me gusta, uh-huh, no tiene nada que ver con toda esta corrupción que impone y que colabora la FIFA y la CBF en Brasil. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Vamos a estar en las protestas o vamos a estar viendo el partido? ¿Qué vamos a hacer? Hay una conmoción nacional realmente. Todos están viendo el partido, los días de los partidos es feriado, es festivo en las localidades, nada funciona, todos están ya por las calles, un revoltijo muy fuerte, es, realmente se transforma en algo que no se intenta controlar, la FIFA intenta colocar unos espacios de carnaval, ¿no? Estructuraditos así, eso es para los extranjeros y las personas que quieren ir, o sea, las chicas y los extranjeros, es muy claro.
Y los que puedan pagar, que son ellos.
Pero aparte de eso, la gente está con sus banderas afuera, se reúne, el momento del fútbol es un momento que se disfruta en distintas clases sociales. En Brasil es realmente muy grande.
La unión que causa, ¿no?
Sin embargo, el tema de las protestas todavía existe. Hay un número de gente que todavía, a pesar de también poderle gustar el fútbol, no consigue comprender el fútbol como esta explotación que está pasando. Entonces, ahí esta tensión que es muy colaborada por las medias, por los medios de comunicación, que, por ejemplo, estimulan que el fútbol sea ligado a las elecciones. Que esta identidad del fútbol con la política es muy fuerte. Simplemente, uh-huh, cuando el Brasil salió ahora, uh-huh, este 7-1, empezaron a criticar a Dilma desde los estadios, a gritar por culpa de la Dilma, de nuestra presidenta, uh-huh, el hecho de que Brasil salga del Mundial. Entonces, esta relación entre el entrenador técnico y la presidenta, los héroes del fútbol como, uh-huh, los héroes de la salvación del Mundial, eso es algo que es muy enfermo. Uh-huh. Dentro de una estructura política donde hay cosas mucho más urgentes. Sin embargo, está esto en Brasil, está esta línea que se suele borrar, se suele apagar para que se vean cosas que son más importantes, pero que la media aprovecha, y toda la ganancia que viene desde el turismo, con, uh-huh, el turismo sexual también, con el turismo de todos los lados, uh-huh, para confundir todo eso.
Y eso es interesante porque yo sí creo que hay una ligación fuerte entre el fútbol y la política siempre, ¿no? Se ha visto en, yo qué sé, en las dictaduras militares del Cono Sur también, se ha visto con Franco cuando jugaba el Atlético en España, entiendo yo, que empezaban, por lo menos podías en el estadio ahí gritar contra Franco de vez en cuando. Entonces, son estrategias que tienen que ver con la política. El problema es cuando no se tocan las cosas de fondo que está detrás de eso y los millones de dólares que mueve este tipo de estructuras mundiales y de eventos, ¿no? Y ahí quería preguntarte que uno de los principales conflictos que está en juego ahí es que tiene que ver con el Mundial y luego quizás con las Olimpiadas que vendrán posteriormente, es que se menciona que alrededor de unas 170 mil personas han sido desalojadas de sus viviendas por la construcción de infraestructuras, ya sea para estadios, ya sea para hoteles, ya sea para parqueaderos. ¿Y cómo da respuesta el gobierno? ¿Qué está haciendo el gobierno con esta problemática? O sea, ¿desalojo a la gente y dónde la ubico? ¿Qué está pasando con
esto? Es
el
gobierno que desaloja y no responde a esa problemática. Es una problemática que él mismo cría. Estructural, ¿no? La forma de blanquear la ciudad, la forma de limpiar, dejarla lista para el turismo, dejarla preparada para este aluvión de gente que viene y quiere disfrutar de los espacios seguros de la ciudad. Eso es una falacia, no existe. En espacios seguros como Río de Janeiro ahora mismo está controlado por innumerables policías, espacios reservados para el carnaval, la prostitución y el tráfico de drogas dentro del Mundial. Son espacios que suelen ser el espacio de los carnavales, de disfrutar después del partido, durante el partido, pero que son espacios controlados por una policía burguesa, blanqueadora, que está ahí protegiendo que la violencia de la periferia no llegue hasta la violencia que está pasando ahí. Y eso es hecho, se ve. Basta con estar en las ciudades para poder visibilizar todo eso que está pasando. Entonces es difícil, es mucho más estructural. Estos desalojos fueron muy violentos, fueron un fenómeno que debería realmente tener más repercusión internacional porque hubo muertes, hubo rompimiento de derechos humanos, derechos de mucha gente. Y otra vez resaltando que en estos casos como el movimiento del fútbol es un movimiento muy masculinizado, el Mundial es un gran espectáculo masculino, las mujeres en este caso desalojadas, las mujeres que aguantan los niños en todos los seis brazos para huir, son las que realmente tienen que aguantar todo ese desplazamiento, mientras el fútbol está en sus hombres. Es un poco complicado.
Y es complicado ahí porque se supone que en el tema del derecho a la vivienda o los que son los patronos o dueños de las viviendas en su mayoría son muchas veces hombres, ¿no? A eso le aumentamos el desplazamiento y la violencia por los desalojos, pues empieza ya una ola de derechos violados que son irreparables. Además, tomando en cuenta que el gobierno, como tú dices, no está haciendo nada más allá que desalojar y tratar de higienizar las ciudades como para que se vean lindas. Y ahí te quería hacer una pregunta que era, ¿la FIFA es culpable de todo lo que está pasando en Brasil? ¿Qué podemos decir con eso?
No es la FIFA la culpable de todo lo que está pasando en Brasil. La FIFA es villano, ¿vale? No quiere decir que es inocente todo eso, pero hay varios acuerdos, ¿no? Entre empresas, el Estado, la Confederación Brasileña de Fútbol, todos los grandes empresarios del fútbol y de los empresarios turísticos. Hay un complot de grandes campeones. Esos son los verdaderos campeones en este Mundial, la gente que va a ganar toda la plata y que va a ser visibilizada y que va a salir como intacta en todos esos procesos. Hubo ahora mismo pero me enteré de unas denuncias de tickets vendidos, tickets falsos vendidos por la FIFA y por otros empresarios de Brasil. O sea, todos ganan con el Mundial. Todos estos que están en este patamar, estos que controlan toda esta red de dinero.
Que es diferente. En cuanto al componente de género, te queremos preguntar que se supone que con el Mundial la prostitución se ha incrementado en cifras alarmantes en el Brasil, ¿no? Pero a mí me parece que el tema de la prostitución es un tema que hay que cogerlo con pinzas en el análisis porque está ligado a muchos otros fenómenos, que está ligado incluso al derecho de las mujeres al trabajo, si ellas quieren trabajar de esa manera, y que también tiene que desprenderse un poco del tema de trata de personas como para hacer análisis distintos, ¿no? Entonces te quería preguntar ahí, ¿cómo en este tema de la prostitución en el Brasil En el marco de la Copa del Mundo, ¿cómo se aborda el tema de la prostitución sin criminalizar a las trabajadoras sexuales?
Bueno, este tema es realmente delicado. Brasil es un atractivo turístico por las bellezas naturales, pero también, y está ahí al lado de las bellezas naturales, las bellezas humanas de las mujeres. Es muy común ver folletos de atracciones turísticas con también propuestas y de turismo sexual fácil. No, la prostitución en Brasil es legalizada a partir de los 14 años. Sin embargo, todo el movimiento del mundial exagera estos deseos de ir a Brasil para jugar el fútbol y aprovechar para disfrutar de las facilidades que tiene este turismo sexual. Eso no es mentira, realmente. Yo me acuerdo llegando a Fortaleza, el último vuelo que yo tomé, estaban dos extranjeros delante mío, mexicanos, porque era justo el partido contra Brasil en México, en Fortaleza, y ellos delante de mis asientos aprendiendo a decir beso en portugués. ¿Cómo se dice beso? ¿Cómo era que decía beso? Así entre ellos dos. Y eso es una caricatura muy sencilla y muy clara de a qué vienen estos números de machos a Brasil. A qué vienen. El turismo en Fortaleza, por ejemplo, en mi ciudad, el turismo sexual es enorme y el problema mayor está en el turismo infantil, no en la trata. ¿Cómo controlar que eso sea hecho de una manera clara, no violenta, sin embargo, que no viole derechos de los niños? Llegando a los aeropuertos de Brasil, hay muchas campañas, y eso fue algo que el gobierno enfatizó bastante, fue en lo que reservó una parte del dinero del mundial, para las campañas contra la trata, ¿no? Todos que llegaban a los aeropuertos recibían unas especies de folletos diciendo que la trata es un crimen en Brasil. Ese es el teléfono de denuncia, que es un teléfono que realmente funcionó bastante durante el mundial, según lo he leído, contra violencias contra las mujeres. Sin embargo, eso no se controla muy fácil. La prostitución infantil en mi ciudad, por ejemplo, es enorme. Y no es solo culpa de los extranjeros en un momento. Hay toda una red de hoteles, de taxistas, de personas que dejan eso ocurrir y que no quieren aprovechar que está el mundial para ganar su parte también. ¿Quién va a ganar en el mundial?
Claro, y eso es interesante. Ahorita que dices quién va a ganar, porque yo leí una nota en el periódico que decía que las trabajadoras sexuales incluso se quejan de que, como hay muchos más hombres que están demandando los servicios, tratan de bajar el precio a su trabajo, ¿no? Entonces, con esta, digamos, que sobredemanda de cosas y con la competencia que se da, incluso ellas terminan perdiendo en las ganancias que podrían obtener por la Copa Mundial. Entonces, ni siquiera, digamos, que tomando en cuenta el nivel económico, se podría decir que las mujeres en algo, las trabajadoras sexuales están ganando algo más con la Copa del Mundo. Y en este sentido, ¿me querías decir algo?
Sí, que también hay distintos niveles de prostitución, ¿no? Sí. Hay la prostitución de élite y la prostitución de calle. La prostitución más de sombra.
Ajá.
La prostitución de élite de Brasil gana bastante. Son prostitutas que tiene y prostitutos también, personas que son contratadas por personas de élite. Hablando del tema del mundial, pues ha habido algunas especies de capacitaciones para las prostitutas, aprender en inglés para poder no ser explotadas.
Estafadas.
También hubo una campaña que era Soy Feliz Siendo Prostituta, del Ministerio de Salud, que fue justo antes del mundial, pero que luego
se
retirada por el mundial. También hubo bastantes críticas de esta campaña, que como que estimulaba la prostitución, pero era una campaña que intentaba reducir el estigma de la prostitución y también, pero con muchas críticas no está. Y estas, las prostitutas adultas legalizadas, tienden a criticar también todo este cuidado hacia la prostitución, toda esta campaña de no a la trata, porque influye en su trabajo.
En su trabajo.
Entonces es un tema delicado. Sin embargo, la prostitución infantil no está controlada.
Ajá.
No, de ninguna manera. Ni por estas campañas, ni por esos teléfonos. Las drogas, la violencia y la prostitución también están incluidas en el PEC del mundial.
Claro, y de fondo está este debate de si las trabajadoras sexuales tienen que ser reconocidas con todos los derechos que eso significa laboralmente, desde un seguro social, desde los décimos, desde todos los derechos laborales, o si bajo el discurso de la trata lo que a veces se hace es ocultar también los derechos de las trabajadoras sexuales y minimizar su trabajo, ¿no? Sin desconocer que la trata de personas es una problemática muy grave que trae violencia y, como tú dices, las más perjudicadas son las niñas que están ahí, ¿no? Pero también la pregunta sería, ¿por qué muchas niñas terminan en temas de trata? ¿Qué está pasando con el Estado que no está brindando ciertas garantías para estas personas, ¿no? Entonces muchas veces se ve a los tratantes como los culpables de todo, cuando en el fondo hay unas problemáticas económicas, sociales, culturales, en las que los estados tienen que hacerse también responsables de lo que está pasando de por medio. Y eso es totalmente diferente. Y bueno, para ir terminando, te quería preguntar que en Brasil se llevó a cabo una protesta mundial, lo habían visto recién, que se llama Las Mujeres de Brasil, se suman a un eslogan que se llama Contra el Machismo Estándar de la FIFA. Y la pregunta era si se podría hablar de machismo en las acciones y declaraciones de los miembros de la FIFA.
Bueno, yo creo que los movimientos feministas en Brasil también están en las protestas, también están en estos movimientos sociales en contra del mundial por el tema de la prostitución, por el tema de la no visibilidad, por el tema de las innumerables quejas y de las innumerables violencias que sufren las mujeres. El machismo viene con el mundial simplemente porque el mundial es un hecho masculinizado, completamente uh-huh. masculinizado. Entonces, sí, los dibujos animados enseñan los hombres delante de la tele, las mujeres preparando los snacks para los hombres. Eso en el nivel elitizado de uh-huh. la cosa, ¿no? Las mujeres pueden gustar el fútbol, pueden estar también con una cerveza delante queriendo ver el fútbol. Uh-huh. Sin embargo, las mujeres de clases distintas, que son las que son obligadas a quedar con los niños, desplazadas, sin ninguna garantía social, que tienen la pobreza como el primer eslogan de su situación, no tienen realmente cómo disfrutar de eso como los hombres. Y el machismo, pues Brasil es un país machista, no hay duda. Creo que los movimientos sociales y los movimientos feministas en el marco del mundial están exigiendo otros héroes, otros goles. Están uh-huh. exigiendo que hay muchas más urgencias en Brasil. Y espero que ahora con esta gran catástrofe que está pasando en Brasil por la salida del mundial con este resultado influya en separar un poco esta lo que es el fútbol de la cancha y lo que es la política alrededor del fútbol, porque la presidenta no es el técnico. Uh-huh. El entrenador escolar y de hombres son personas completamente distintas y hay muchas más urgencias a serem tratadas y espero que ahora podemos despertar.
La última pregunta es, ¿cómo dentro de todas las reivindicaciones sociales que se están dando en el Brasil pueden visibilizarse las reivindicaciones del movimiento feminista?
Pues por supuesto, el movimiento feminista tiene acciones que van junto con los movimientos sociales, los movimientos que luchan contra la pobreza, los movimientos que luchan contra la violencia. Ahí están las mujeres pobres y violentadas, los movimientos que luchan contra por condiciones de trabajo, por condiciones de transporte. Ahí están las mujeres en todos esos espacios. Simplemente visibilizar, es dejar que el movimiento feminista se exprese junto con las organizaciones sociales, que se expresen junto de estas luchas es súper legítimo, porque si no, no vamos a visibilizar todas estas problemáticas que son muy estructurales y que las mujeres están delante, por supuesto.
Muchas gracias, Thaís, te agradecemos un montón desde Estereotipas por habernos acompañado, además con una visión fresca, porque vienes ahorita de Brasil recién y nos estás comentando qué es lo que está pasando. Queremos agradecer a Carlos Flores, nuestro productor. No se olviden de contactarnos por www.flaxoradio.es y síganos por Twitter y por Facebook. Les dejamos con una canción de Brasil y nos vemos la próxima semana.
Gracias.
A Ilha do Marduk é terra, vida e esperança. Vamos meter a minha comunidade.
Obrigado, meu Deus! Minhas cordas, só felicidade! Ei, Brasil!
Aí sim!